Aquí comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, programa que hacemos desde un Santiago bastante helado. A esta hora, 1 grado de temperatura, según la Dirección Meteorológica de Chile, se espera una máxima de 17 grados para esta jornada en Santiago. Recuerde, para que lo tenga en consideración, para si es que tiene que salir a hacer algún trámite, la idea es que no lo haga porque estamos en cuarentena, pero para que lo tenga en consideración la temperatura. Así que recuerde que puede opinar con nosotros los principales temas que vamos a abordar en esta edición de Noticias en Agricultura, donde lo puede hacer en nuestro fanpage de Facebook, en nuestro Twitter, @agriculturafm, o nuestro WhatsApp, +569 8188 4690. Se lo reitero, +569 8188 4690. Quedamos atentos a todos sus comentarios. Vamos con los temas del día. Por ejemplo, el Ministerio de Salud informó que se reportaron 4.207 nuevos casos de coronavirus y 92 fallecidos asociados a COVID-19 en Chile, en un nuevo balance diario del estado de la pandemia. De esta forma, en el país ya se han registrado 122.499 casos totales de contagios desde el inicio de la emergencia sanitaria, cuyo primer caso se conoció, recordemos, el 3 de marzo, mientras que los decesos ascendieron en total a 1.448 en el país. Además, se informó que hay más de 1.500 personas internadas a nivel nacional a causa de la enfermedad. También el chofer del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, se encuentra hospitalizado por estar contagiado con COVID-19 y su estado se mantiene en reserva. El subsecretario inició una cuarentena preventiva, recordemos, a fines de mayo para tras informar que tuvo contacto estrecho con una persona contagiada con el virus, pero luego de someterse a un examen PCR que resultó negativo, retornó a sus labores normales a inicio de junio. Al ser consultado por este tema, entregarse el balance diario de la pandemia, Zúñiga descartó nuevamente que se tratara de un caso considerado como contacto estrecho. También, ¿qué puede comentar con nosotros en esta edición de Noticias en Agricultura? La aerolínea LATAM anunció el despido de otros 1.000 trabajadores a raíz del fuerte impacto de la crisis provocada por el coronavirus. LATAM Airlines Group y sus filiales informaron que este viernes se debió desvincular a cerca de 1.000 personas pertenecientes principalmente a las filiales de Perú, Colombia y Chile. Dijo la compañía en una breve declaración. La firma agregó que se vio obligada a ejecutar estos despidos a pesar de sus mejores esfuerzos por resguardar el empleo durante la crisis del COVID-19, que ha impactado fuertemente a la aerolínea y a la industria aérea en el mundo. Tema que comentar con nosotros, ahí tiene entonces en nuestras redes sociales.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8:04. Vamos con el dato práctico.
Muy buenos días, ¿cómo está? Les traigo el dato práctico del día y hoy les contamos que el gobierno promulgó la ley de portabilidad financiera y tras la implementación de esta normativa, los clientes tendrán mayores libertades para cambiarse de una entidad pese a contar con productos contratados. Según explicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hoy este trámite es costoso, es engorroso, es largo y es mucho papeleo y también implica costos financieros que deben enfrentar los usuarios. Sin embargo, esta iniciativa busca ya generar una mejor oferta para los clientes, ya que al ser ellos quienes tengan la facultad de elegir la entidad financiera con la cual tendrán un producto, las empresas deberían mejorar las condiciones y generar una competencia positiva para mantener a su clientela. ¿Qué productos se podrán cambiar? Las cuentas de ahorro, las cuentas vista, las chequeras electrónicas, las tarjetas de crédito, las líneas de crédito, la tarjeta de débito, el crédito de consumo y también el crédito hipotecario. ¿Desde cuándo se podrán realizar estas modificaciones? Desde la promulgación de la ley. Trámite que se realizó durante esta semana, que comienza a regir en un plazo de 90 días en que las entidades financieras como bancos, cooperativas de ahorro, cajas de compensación podrán adaptarse a la nueva normativa.
8 de la mañana con 5 minutos, vamos con los titulares. El Ministerio de Salud registró 4.207 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hubo 92 fallecimientos. Va más de 122.000 contagios en el país. Anuncian la implementación de un test PCR con muestras de saliva. Es más eficiente y seguro, dijeron las autoridades sanitarias. Se pondrá en marcha a partir de la próxima semana. El chofer del subsecretario Arturo Zúñiga fue hospitalizado por COVID-19. Este caso no fue calificado como contacto estrecho mío, dijo el titular de redes asistenciales. El colegio médico pidió más detalles. El gobierno anunció restricción a las autorizaciones para trabajos en cuarentena. No bastará solo con la credencial institucional, se va a necesitar un permiso único. Clínicas advirtieron que consultas y atenciones por enfermedades no COVID-19 han disminuido hasta un 75%. Los centros asistenciales hicieron un llamado a las personas que presentan patologías relevantes a no dejar de asistir. El IPC registró una variación de menos 0,1% en mayo. Hubo un aumento en equipamiento y mantención del hogar. Ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que los precios de los alimentos tuvieron una nula variación. La TAM despidió a otros 1.000 trabajadores. La aerolínea atribuyó la decisión a la crisis del coronavirus. La información se conoce en medio del debate sobre el apoyo estatal a la compañía. Perú superó a Alemania y se transformó en el noveno país con más casos de coronavirus en el mundo. La pandemia sigue generando fuertes efectos en Brasil. Bajan las los hospitalizados en algunas naciones de Europa. De la mañana con 7 minutos, entramos en tierra derecha ya con las informaciones. El Ministerio de Salud registró 4.207 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hubo además 92 fallecimientos, mientras el chofer del subsecretario Arturo Zúñiga está hospitalizado por COVID-19. Nos informa Francisco Rega.
Sin duda vivimos los momentos más complejos del coronavirus en una semana en que día tras día las cifras aumentaron y este viernes se registró el mayor número de fallecidos con 92 casos, dejando un total de 1.448 víctimas fatales. Por su parte, los nuevos casos mantienen cierta regularidad por sobre los 4.000 y el último balance notificó 4.207, alcanzando los 122.499 contagios desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Mientras que los pacientes hospitalizados llegan a 1.521, de ellos 1.291 conectados a ventilación mecánica y 337 en un estado crítico de salud. Números que encienden las alarmas, por lo cual se anunciaron una serie de medidas para intentar pesquisar los casos, lograr una mayor trazabilidad y también seguimiento. Habló sobre esto el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Vamos a pasar a una etapa más grande, en el cual no vamos a dar la información o la indicación de seguimiento solo de los contactos estrechos de pacientes hospitalizados, sino también de casos que tienen la enfermedad sin necesidad de estar hospitalizados para amplificar este seguimiento, este testeo, este aislamiento. También se va a implementar progresivamente el testeo de PCR mediante el uso de muestras de saliva.
Curva de contagios y decesos que comenzó un claro ascenso a partir de junio, donde la región metropolitana sigue siendo el principal foco de contagio por la alta movilidad que aún existe en la capital pese a las medidas de confinamiento. En ese escenario, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, reconoció que si bien tenían proyectadas este tipo de cifras, no esperaban que llegaran tan pronto.
Donde hemos tenido una baja significativa en los seguimientos, que es en la trazabilidad, es en la región metropolitana, primero que nada porque el aumento del número de casos fue muy significativo en las últimas semanas. En promedio teníamos alrededor de 1.500, 2.000 casos diarios y aumentó significativamente una semana a otra a 3.000 y 4.000. Nosotros teníamos proyectado un incremento de esa magnitud, pero no tan rápido.
Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, más allá de no querer profundizar, reconoció que su chofer se encuentra hospitalizado hace una semana y descartó que él haya sido un contacto estrecho, esto en medio de la polémica que enfrentó en los últimos días luego de realizar una cuarentena preventiva por solo 4 días, cuando la recomendación en ese momento era de 14.
La persona efectivamente está hospitalizada desde hace ya una semana y se encuentra con todos los cuidados necesarios. Más información no se debe entregar por respeto a la ley de derechos y deberes del paciente. Quiero ser bien claro en esto. Este caso no fue calificado como contacto estrecho mío y es por eso que se toma esta decisión, ¿ya? Esto fue evaluado por la Seremi de Salud y no está definido como un contacto estrecho.
Avance del coronavirus que comienza a acelerar su paso y con ello acercarnos aún más al pic de la enfermedad, en un momento cuando el sistema de atención de salud ya funciona al límite y donde no existen garantías que este no colapse cuando aumente la demanda producto del significativo incremento en los contagios.
8:11 a.m. y ponga atención a la siguiente información. El gobierno anunció restricciones a las autorizaciones para trabajos en cuarentena. No va a bastar solo con la credencial institucional, bien digo, se va a necesitar un permiso único. Nos informa Martín Garretón.
El gobierno informó de las modificaciones en los permisos de trabajo ante la extensión de la cuarentena en el Gran Santiago, ya que los servicios de utilidad pública, seguridad y medios de comunicación ahora tendrán permiso único y con vigencias de 7 días. La medida fue adoptada en medio del incremento de contagios por coronavirus y se enfatizó en que se endurecerán las fiscalizaciones en las calles. La subsecretaria de Prevención del Delito, Caterín Martorell, precisó que ya no servirá la credencial y el carnet de identidad, además de la reducción de 14 a 7 días, y explicó la importancia de un permiso único que se solicita en comisaría virtual.
En coordinación con el Servicio Impuesto Interno, verificar que quienes están obteniendo estos permisos para trabajar efectivamente trabajan en la empresa en que se señala y que esa empresa es de un rubro esencial. Y segundo, permite que la fiscalización por parte de todas las autoridades fiscalizadoras sea mucho más fácil porque el permiso va a ser uno solo y va a estar conectado además a todas las plataformas tecnológicas que tienen nuestras policías.
Martorell aseguró que los permisos individuales para transitar en cuarentena se mantendrán, por lo que seguirán siendo 5 el número máximo que cada persona podrá solicitar cada 7 días. Otra de las aristas que generó molestia en las autoridades es en las personas que solicitan permisos para asistir a una hora médica, trámite que tiene una vigencia de 12 horas, ya que se hace un mal uso y que Martorell calificó como indignante. Estas medidas buscan evitar que los trabajadores hagan un mal uso de los credenciales de trabajo para salir durante la cuarentena para realizar compras o trámites personales, que para ello se necesita otro permiso. Frente a ello, el jefe de Zona de Tránsito y Carreteras, general Manuel Valdés, abordó esa problemática en que Carabineros tenía que verificar el inicio y el final de los trayectos en los permisos, por lo que informó que se incrementaron 20 puntos de fiscalización.
En general, todos los permisos tienen un punto de partida y un punto de fin. Entonces, muchas veces el carabinero está en terreno estableciendo que la persona está fuera de ese rango del trayecto y, por lo tanto, también ahí está vulnerando lo que dice en relación con el permiso mismo. Respecto a eso, se han incrementado los controles en 20 puntos en coordinación con el Ministerio de Transporte, con fiscalizador del Ministerio de Transporte.
Por su parte, el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, valoró que se fortalezcan las medidas de control y expresó que aún no hay un total entendimiento de las personas en cuanto al tránsito en las calles en medio de la crisis sanitaria. La autoridad comunal advirtió que hay un abuso de las personas en los permisos.
Aquí ha habido claramente un abuso, Santiago. En el país está muriendo un compatriota cada 10 minutos de coronavirus. Entonces, impresentable que hoy día, después de 10 semanas de cuarentena, haya un grupo minúsculo que todavía no entienda que esto lo estamos haciendo entre todos para cuidarnos entre todos y para salvar a la población. Pero el tráfico claramente no se condice con una comuna en cuarentena. O sea, aquí ha habido un abuso, muy propio de nuestra idiosincrasia.
Las modificaciones de estas medidas no tienen una fecha en concreto, pero las autoridades informaron que estará en marcha blanca en primera instancia y posteriormente comenzará a regir a mediados de la próxima semana.
Claro, información para que la tenga en consideración si tiene que trabajar durante la próxima semana. Recuerde que se extienden las cuarentenas obligatorias, sobre todo en el sector del Gran Santiago, para que lo tenga ahí presente si es que va a asistir a su trabajo durante la próxima semana. Vamos a hacer un breve repaso al informe del tiempo. Según la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora tenemos una temperatura de 1 grado en la región metropolitana. Se espera una máxima de 17 para esta jornada, parcialmente soleado. Algunas nubes se pronostican para esta jornada. En Antofagasta se espera una máxima de 20 grados para esta jornada. En Copiapó, por ejemplo, se espera 25 grados de máxima para hoy, esta jornada de día sábado. En La Serena y Coquimbo se espera una máxima de 15. En Valparaíso se espera una máxima de 13 grados. En Rancagua se espera una máxima de 17. Y en Talca se espera una máxima de 12 grados de temperatura. 8 de la mañana con 16 minutos. Hacemos un breve repaso por las informaciones que están a esta hora en los principales medios digitales. Por ejemplo, en Emol, en su portada tiene que el PCR con saliva, expertos manifiestan aprehensiones por nueva técnica que se aplicará en la salud primaria. Bueno, a partir de la próxima semana se va a implementar un cambio en la forma en que se toma la muestra, el test de PCR que detecta el SARS-CoV-2 en la salud primaria. Ya sé que se va a comenzar a utilizar la saliva de las personas en lugar del hisopado para a través de la fosa nasal hasta la nasofaringe, como se hace hasta ahora. Esta fue una recomendación del Consejo Asesor COVID-19, que en una minuta del 31 de mayo señala que existe evidencia de que el SARS-CoV-2 se multiplica en la lengua y glándulas salivales, y que su detección es más estable y con más falsos negativos que las muestras nasofaringias. La sensibilidad de la muestra de saliva es mayor y la detección del virus es más prolongada durante la evolución de la enfermedad, de lo que señala este documento. También menciona entre sus ventajas que la toma de muestra es no invasiva, disminuye el estrés del personal y pacientes, así como las molestias, dolor y sangramiento. Evite transmisión nosocomial del virus, permite la toma de muestra fuera del hospital, como centro de salud primaria, empresas y en las casas de los pacientes, y elimina el tiempo de espera en la toma de muestra, acelerando el proceso y la entrega de resultados. 8 de la mañana con 18 minutos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más informaciones.
Motos de Rescate de la Florida es un servicio de salud gratuito para todos los vecinos que sean testigo de un accidente dentro de la comuna. Para acceder al programa solo debes llamar al 1416 y en menos de 7 minutos un equipo de salud estará en el lugar de los hechos. Más información en www.comudef.cl o llamando al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Agricultura te invita a escuchar La Ruta Inmobiliaria, un programa que te ayudará a tomar la importante decisión para la compra de tu próxima vivienda. Proyectos, financiamiento, tasación, avalúos, barrios y mucho más. La Ruta Inmobiliaria, todos los sábados a las 11 de la mañana por Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura de día sábado, y esta fue una información que marcó la agenda noticiosa durante la semana. El cuarto cambio de gabinete trajo consigo algunos reproches y causó cierta división al interior del oficialismo. ¿Se lograrán concretar los acuerdos y las buenas relaciones en Chile Vamos? Nos informa Isidora Bello.
Durante esta semana conocimos su nuevo cambio de gabinete, el cuarto en lo que va de este gobierno y el último desde el 28 de octubre. Conocimos ciertos enroques y una salida bastante cuestionada y que sorprendió al espectro político. La partida del ahora exministro Sebastián Sichel y nuevo presidente del Banco Estado significó un duro golpe a las señales de popularidad. Esto porque el ex jefe de cartera de Desarrollo Social contaba con la mayor aprobación dentro del gabinete. Mauricio Morales, analista político y docente de la Universidad de Talca, se refirió respecto a esta modificación realizada por el presidente Sebastián Piñera durante este jueves en La Moneda, donde el profesional aludió a que, a diferencia de muchos que lo consideran una sillita musical política por los movimientos de distintos jefes de ministerios a otras carteras, este cambio era necesario.
Este es un cambio relevante, es un cambio de gabinete muy importante. Discrepo de muchos de mis colegas que señalan que esto es un simple enroque o un maquillaje, y voy a dar los siguientes argumentos para eso. En primer lugar, se cambia un ministro secretario general de la presidencia, que es parte central de todo gabinete político porque es el encargado de llevar las relaciones con el legislativo. En segundo lugar, se produce la entrada de figuras mucho más partisanas.
En la UDI, la jefa de bancada, la diputada María José Hoffman, lamentó que se haya removido al exministro Sichel para reordenar la casa al interior del oficialismo.
Es un ajuste político cuyo único objetivo es restablecer el orden interno. Y lamentamos desde la UDI que la única víctima fuera el cambio al ministro mejor evaluado del gabinete, el exministro Sichel. Esperamos de verdad que este sacrificio no sea en vano.
En el Ejecutivo, en tanto, la vocera Carla Rubilar estuvo en el matinal Bienvenidos, donde se refirió a la polémica de representatividad política que surgió al interior del gobierno, donde algunos analistas y miembros de la UDI adjudicaron que la salida de Sichel se debió a que se requerían más cupos de Renovación Nacional en La Moneda.
No es que sea RN y por eso está sentado ahí, pero por supuesto que también ayuda a que RN se sienta representado en el comité político, y eso también es honesto decirlo. Ahora, el ministro Sichel, efectivamente un ministro durante las últimas encuestas, el mejor evaluado, muy cercano. Yo tengo una relación de mucho cariño personal con él, creo que hizo una gran labor, y finalmente que el ministro, y no sé si ustedes se dieron cuenta, el presidente anuncia efectivamente la salida del ministro Sichel, pero también inmediatamente anuncia que va a asumir una responsabilidad en el Banco Estado.
Una de las aristas abordadas fue la permanencia del ministro Jaime Mañalich, quien ha sido foco de críticas debido a su manejo dentro de la crisis sanitaria del coronavirus. Pese a las críticas de personeros de la oposición, este se mantuvo dentro del gobierno. Para muchos personeros del Ejecutivo y miembros de los partidos de oficialismo es una incertidumbre si se lograrán cerrar acuerdos y aunar fuerzas en estos momentos de crisis, no tan solo sanitaria, sino que también política, que viene heredada de las demandas sociales del estallido social.
8 de la mañana con 23 minutos y vamos con información económica. Importa mucho por estos días. Fue información que entregó un respiro para el bolsillo. Eso sí, las personas aseguran que esto no se refleja en los precios. En concreto, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice de precios al consumidor, el IPC, tuvo una variación negativa en el mes de mayo. 0,1% cayó el costo de la vida en el mes marcado por la crisis sanitaria generada por el coronavirus en el país y las medidas adoptadas para contenerlo. En lo que va del año, hay una variación de 1,3% y en 12 meses un 2,8%, ubicándose dentro del rango de tolerancia que estima el Banco Central. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que es una buena noticia para la gente y en específico para el poder adquisitivo.
El precio de los alimentos y de las bebidas, que es un ítem tan importante en el presupuesto familiar, no tuvo variación, es decir, el precio se mantuvo igual en promedio que el del mes anterior, y por supuesto, todo esto son buenas noticias para la familia, pero lo que le interesa a la familia es que ojalá pueda mantener su poder adquisitivo y este va bajando si es que los precios suben. Hoy día los precios están cercanos a cero o incluso cayendo levemente.
El analista de mercados de Alpari, César Valencia, dijo que acá se refleja la caída en la demanda, esto por las medidas de contención del COVID-19.
Esto se debe, por ejemplo, se destacó lo que fue por lo menos en mayo la caída en transporte, restaurantes, hotel y vestuario, y también que los precios de alimentos se han mantenido entonces un poco congelados. Esto se explica primero algo que se viene arrastrando ya del año pasado, a fines del año pasado, el proceso que está viviendo Chile, y ya viene sumado lo que ocurrió con el efecto que tiene el COVID en el cierre de la economía, cierre casi total que estamos experimentando ya, y por lo tanto hay una caída fuerte en lo que es la demanda. Entonces eso es lo que viene explicando que estas divisiones sean las más afectadas.
La fuerte caída que ha tenido el precio del dólar también podría generar bajas en el costo de la vida en los próximos meses. Las principales bajas de precio en la última medición fueron la gasolina, esto debido a la caída que ha tenido el precio del barril de petróleo en el mundo, también destaca la carne de pollo. El alojamiento turístico cayó un 8,8%, esto debido a los confinamientos decretados por las autoridades para contener el coronavirus. Hay dudas en el indicador por los alimentos, por ejemplo, subió el pescado, los huevos, las legumbres, la harina. Entonces, ¿por qué el IPC de alimentos fue cero? El aumento de los anteriores se contrarresta con la baja en frutas y verduras, como por ejemplo los limones, que son invernales, recordemos, el zapallo, los plátanos, la naranja, entre otros. ¿Se podrían ver datos similares en los meses que vienen? El economista de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echeverría, dijo que es probable.
Podríamos ver inflaciones con altos y bajos, transitando entre levemente negativa, cero, algo positiva, ahí, ¿ya? Pero lo más probable. Ahora, hay que enfatizar que una inflación de 0,1% está también dentro del rango de errores de medición de la variable. O sea, toda variable macroeconómica siempre está sujeto a 0,1-0,2% de errores de medición. Puede que se corrijan en la próxima medición de inflación y resulte que sea más negativa levemente o cero o levemente positiva. Estamos, pero lo que está diciendo es que hay una economía en la cual la inflación está estancada.
Ojo, los que tienen que pagar alguna deuda que esté en UF, por ejemplo, con este dato de inflación va a haber una baja en la unidad de fomento de 28 pesos en el mes en curso. Con esto disminuiría el valor entonces de las deudas que se pagan mes a mes las personas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8 de la mañana con 27 minutos. Hacemos un resumen en titulares. El Ministerio de Salud registró 4.207 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hubo 92 fallecimientos. Ya van más de 122.000 contagiados en el país. Anuncian la implementación de un test PCR con muestras de saliva. Es más eficiente y seguro, dijeron las autoridades sanitarias. Se pondrá en marcha a partir de la próxima semana. Chofer del subsecretario Arturo Zúñiga fue hospitalizado por COVID-19. Este caso no fue calificado como contacto estrecho mío, dijo el titular de redes asistenciales. El colegio médico pidió más detalles. El gobierno anuncia restricciones a las autorizaciones para trabajos en cuarentena. No bastará solo con la credencial institucional y se va a necesitar un permiso único. Clínicas advirtieron que consultas y atenciones por enfermedades no COVID-19 han disminuido hasta un 75%. Los centros asistenciales hicieron un llamado a las personas que presenten patologías relevantes a no dejar de asistir. El IPC registró una variación de menos 0,1% en mayo. Hubo un aumento en equipamiento y mantención del hogar. El ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que los precios de los alimentos tuvieron una nula variación. La TAM despidió a otros 1.000 trabajadores. La aerolínea atribuyó la decisión a la crisis del coronavirus. La información se conoce en medio del debate sobre el posible apoyo estatal a la compañía. Y Perú superó a Alemania y se transformó en el noveno país con más casos de coronavirus en el mundo. La pandemia sigue generando fuertes efectos en Brasil, baja los hospitalizados en algunas naciones de Europa.
Se dice que un buen desayuno es importante para iniciar bien el día, pero comenzar bien informado es lo más importante.
Buenos días, 8 de la mañana con 6 minutos.
Inicia el día bien informado, escuchando las voces y opiniones de quienes serán protagonistas cada jornada.
Yo le digo una cosa, estamos estudiando la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado.
La periodista Gabriela Valenzuela conversa cada mañana con las personas que deciden e influyen en el acontecer nacional e internacional.
Y van a haber sorpresas respecto de los distintos grupos que pueden estar involucrados.
La entrevista directa, lo importante, lo que necesitas saber.
Yo de verdad espero que lo destituyan como diputado en el Tribunal Constitucional.
Si Agricultura, no Gabriela Valenzuela y La Mañana Interactiva. La mejor forma de iniciar el día. Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Agricultura.
De incertidumbre.
Vamos. 8 de la mañana con 30 minutos y escuche las siguientes recomendaciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con las recomendaciones por el coronavirus y como se espera que en las próximas semanas se produzca el pic de esta enfermedad, te queremos contar cómo prevenir su contagio. Por ser un virus de tipo respiratorio, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos y las medidas de prevención son las siguientes. Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con la mano, la nariz y la boca al estornudar o toser. Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos. También mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. A esto se suma evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas. También evitar saludar con la mano o dar besos. Y finalmente, permanecer en su casa si no se encuentra bien. Además, si tiene tos, fiebre y dificultad para respirar, busque atención médica de forma inmediata. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes revisar en www.agricultura.cl.
8 de la mañana con 31 minutos. Vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar abre en 769 pesos con 40 centavos. Esta es una baja de 2 pesos con 34 centavos respecto al cierre previo. El euro se cotiza en 868 pesos con 52 centavos. El cobre se transa en 2 dólares con 53 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 42 dólares con 23 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 39 dólares con 48 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 28.716 pesos. Pesos con 52 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 50.372 pesos.
Este fin de semana estamos arriba de la pelota. Acompáñanos sábado y domingo desde las 17 horas para contarte todas las novedades deportivas con opinión y debate. Con el reinicio de la Bundesliga, la prueba de fuego para que vuelvan las mejores ligas del mundo. Estaremos contando su desarrollo y las reacciones del planeta fútbol con que nos alineas en Europa. El polideportivo tampoco queda fuera. Informaremos cómo se preparan nuestros deportistas que entrenan para volver a sus competencias. Súmate este fin de semana a Arriba de la Pelota. Las tardes se pasan mejor junto a Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Ocho de la mañana con 33 minutos. Vamos a revisar información internacional.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han actualizado sus predicciones para el número de fallecidos por coronavirus en el país norteamericano y han estimado que podrían registrarse más de 127.000 fallecimientos para este 27 de junio. La predicción, que sugiere que la cantidad de muertes por COVID-19 continuará disminuyendo y se basa en 20 estimaciones de instituciones externas, estima en concreto 127.230 muertes para la fecha propuesta, una cifra que se ubica en un posible rango de entre 118.000 y 143.000 víctimas mortales. Los pacientes con hipertensión arterial ingresados en el hospital por coronavirus tienen 2 veces más probabilidades de morir que los que no padecen esta patología, según un estudio publicado durante esta semana. Es importante que los pacientes con hipertensión se den cuenta de que tienen un mayor riesgo de muerte por el COVID-19, declara uno de los autores de este estudio, Fei Lip, del hospital Qijin de Chan, en el centro de China. Los pacientes hipertensos que han dejado de tomar el tratamiento son aún más propensos a morir por el nuevo coronavirus una vez hospitalizados, en comparación con aquellos que toman los medicamentos, según este estudio. La posible vacuna contra el coronavirus en la que trabajan científicos de la Universidad Inglesa de Oxford será probada en Brasil por el nivel de infección en ese país y a fin de determinar su eficacia, según informa The Times. Expertos del Instituto Jenner de esa universidad empezaron a desarrollar la vacuna el pasado mes de enero en chimpancés y actualmente están trabajando en las fases clínicas. Ante la disminución de los casos de coronavirus en el Reino Unido, los científicos necesitan un lugar con más alta infección del virus para poder demostrar si es o no es efectiva. En América, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha confirmado que el estado ha registrado el menor número de muertos diarios por coronavirus desde el inicio de la pandemia, un total de 42, y que la ciudad de Nueva York no ha registrado ninguna víctima mortal. El gobernador ha recordado que hace solo 2 meses el número de muertes diarias era de unas 800. Además, el estado también se encuentra en mínimos diarios de hospitalizaciones. Cuomo se ha alegrado particularmente del cambio de actitud registrado por los neoyorquinos durante las últimas semanas, las que han decidido mantener las costumbres a pesar del alivio de las medidas. En otras informaciones relacionadas con este tema, y aunque recalca que por sí sola no sirve para nada y que son imprescindibles la higiene de manos y la distancia de seguridad, la Organización Mundial de la Salud recomendó que en lugares con transmisión generalizada de coronavirus, todas las personas que no puedan mantener con otras la distancia de 2 metros, como por ejemplo en el transporte público, tiendas o espacios cerrados con mucha gente, utilicen mascarillas o tapabocas de tela. En una actualización de su guía de consejos sobre este elemento de protección, la organización considera que a medida que los países van levantando las medidas de confinamiento y las restricciones de movimiento, es necesario que las personas las utilicen para protegerse en situaciones en las que no se pueda aplicar el distanciamiento físico recomendado.
8:36 a.m. Hacemos un alto comercial, ya volvemos con más informaciones.
Motos de Rescate de la Florida es un servicio de salud gratuito para todos los vecinos que sean testigo de un accidente dentro de la comuna. Para acceder al programa solo debes llamar al 1416 y en menos de 7 minutos un equipo de salud estará en el lugar de los hechos. Más información en www.comudef.cl o llamando al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Hola, soy Alexis Sánchez y el mejor momento del día es cuando llego a casa y me están esperando Atom y Humber. Por eso ellos son mi Master Dog.
Ingresa a nuestras redes sociales y cuéntanos cómo tu Master Dog te espera al llegar a casa.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Este fin de semana estamos arriba de la pelota. Acompáñanos sábado y domingo desde las 17 horas para contarte todas las novedades deportivas con opinión y debate. Con el reinicio de la Bundesliga, la prueba de fuego para que vuelvan las mejores ligas del mundo. Estaremos contando su desarrollo y las reacciones del planeta fútbol con que nos alineas en Europa. El polideportivo tampoco queda fuera. Informaremos cómo se preparan nuestros deportistas que entrenan para volver a sus competencias. Súmate este fin de semana a Arriba de la Pelota. Las tardes se pasan mejor junto a Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura. La situación sanitaria en nuestro país está al límite debido al avance de la pandemia del coronavirus, un escenario al que se refirió el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. El tema fue abordado esta semana en la entrevista hecha por la periodista Gabriela Valenzuela en la Mañana Interactiva.
Muchos temas, muchas proyecciones, cierta confusión también en algunos casos. Son asuntos que queremos abordar esta mañana con el rector de la Universidad Católica, miembro de la Mesa Social COVID-19, Ignacio Sánchez, a quien le damos las gracias por estar aquí. ¿Cómo está, rector? Buenos días.
Buenos días, Gabriela. Muchas gracias a usted por esta conversación muy importante.
Conversación muy importante, ya lo decíamos, por la cantidad de información, de números, de cifras, de proyecciones que causan en la ciudadanía cierta confusión. Uno escucha todos los días comentarios, WhatsApp, de todo. A ver si nos puede dar usted una mirada general de lo que estamos viviendo hoy día para luego ir al detalle de ciertas dudas.
Bueno, como usted dice, yo creo que se necesita analizar la situación con la perspectiva de lo que está ocurriendo a nivel de todo el país. Es un momento muy complejo, duro en la pandemia. Sabíamos que el mes de mayo y junio probablemente iban a ser los más difíciles, y eso se está produciendo. Usted ve que en el mes de mayo el número de casos fue muy alto, también el número de fallecidos muy alto. Y particularmente lo que más destaca ahora es la presión que se está ejerciendo en los sistemas de salud de todo Chile, pero particularmente de la región metropolitana, lo que ha hecho incrementar en forma muy considerable el número de camas, el número de intensivos, el número de ventiladores, pacientes en ventilación mecánica, y también el número de traslados a otras zonas del país. Sí. El sistema de salud está extraordinariamente exigido.
¿Está colapsado ya?
Bueno, ha tenido hospitales y ha tenido días en donde los pacientes han saturado el servicio, y por lo tanto, por eso digo, han tenido que trasladarse los servicios de urgencia, han tenido que mantener pacientes durante muchas horas. Se han hospitalizado pacientes graves en servicios que se han ido reconvirtiendo de salas básicas a intermedios, de intermedios a intensivos. Hay que hacer un reconocimiento grande a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos. También, Gabriela, fíjese que muchos estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, de carreras de la salud, también médicos que no son intensivistas o especialistas en enfermedades respiratorias, se han puesto a disposición para colaborar, para capacitarse, entrenarse. Por lo tanto, creo que todo el sistema público, privado, de la región metropolitana, de regiones, ha hecho un esfuerzo gigantesco. También tengo que hacer un reconocimiento grande a todos quienes han estado a cargo de los traslados. Fíjese que hacer un traslado en un paciente grave
súper complejo.
Es extraordinariamente complejo.
Sí.
Exactamente.
Y vienen ahora, rector, las peores semanas. O sea, tenemos un panorama bien difícil, más de 200 pacientes, por ejemplo, por COVID-19, que han fallecido en las urgencias de la región metropolitana, sin alcanzar siquiera a pasar a una UCI o a una UTI. Pero lo que dicen las proyecciones, una de la Universidad de Chile, es que las próximas dos semanas serán las más complejas. ¿Qué podemos esperar de nuestro sistema de salud?
Bueno, efectivamente, debido a que las últimas dos o tres semanas el número de casos aumentó en forma tan significativa, se esperaba que la presión en el sistema de salud fuera muy alta. Imagínense, Gabriela, que nosotros sabemos que entre el 5 y el 10% de los pacientes contagiados van a requerir hospitalización, y de ellos un porcentaje importante, dependiendo de las condiciones de base, van a requerir cuidados más agudos. Por lo tanto, como ya llevamos varias semanas con un número de casos muy alto, la exigencia sobre el sistema es altísima. Es cosa de ver el número de pacientes en ventilación mecánica, como todos los días sube en forma considerable, a pesar de que llegan nuevos ventiladores, a pesar de que hay nuevas dependencias para atenderlo. Yo creo, Gabriela, que dentro de las cosas más importantes de conversaciones de este tipo es llamar a la conciencia de la población. Hemos conocido...
Interesante, rector, ese punto, el llamar a la conciencia de la población, porque hemos sabido de un grupo entre 18 y 30 años que son los que menos hacen caso a las medidas de distanciamiento, de cuarentena, y también hay muchos políticos que han criticado la figura del ministro Mañalich por no dar un mensaje más claro, por no ser más cercano, tal vez. ¿Qué opinión tiene usted de eso?
A ver, yo creo que esto es crucial. El ministro Mañalich está conduciendo esta crisis y tenemos que respaldarlo y tenemos que apoyarlo en sus decisiones. Por supuesto que hay que darle toda la crítica constructiva que todos los sectores, los especialistas, los expertos se tienen que hacer. Ahora, yo no comparto la crítica al ministro porque no pueda llegar a otros sectores. Más bien, creo que uno tiene que preguntarse cómo cada uno de nosotros puede llegar a determinados sectores. Cómo los políticos pueden llegar a los sectores donde ellos tienen resonancia. Cómo los comunicadores sociales, cómo los artistas, los intelectuales, los rectores, cómo los dirigentes sociales, de los trabajadores comunales. Cada uno puede tener llegada más o menos cercana a distintos sectores. Y entonces aquí me parece que lo que se necesita es una gran coincidencia de voces que digan, esto es muy serio, es muy cierto que los jóvenes pueden tener, en general, salvo excepciones, enfermedades más leves, pero son los jóvenes muchas veces los que pueden ayudar a cortar la cadena de transmisibilidad. Los jóvenes se infectan muy frecuentemente, muchas veces la infección es leve, pero contagian a personas mayores en cuyo caso la infección es muy seria y muchas veces se requiere hospitalización y en algunas oportunidades gravemente enfermo, incluso fallecido. Por lo tanto, aquí todos los que podemos tener alguna influencia en nuestras comunidades, en nuestros grupos de interés, en nuestros grupos de poder ejercer cierta influencia positiva, tenemos que levantar la voz. Yo echo de menos de que hayan distintos actores que levanten la voz, desde el mundo del deporte,
¿como quién, por
artes,
ejemplo?
Comunicaciones. Bueno, es que todos sabemos que hay líderes en redes sociales que pueden tener muchos seguidores, todos sabemos que tenemos líderes culturales, deportistas, líderes juveniles. Yo creo que yo hago un llamado a que todos ellos refuercen el mensaje de que en cuarentena, de que en esta situación hay que tener un distanciamiento físico, hay que tener las medidas de precaución, de mascarilla, hay que evitar aglomeraciones. Es absurdo, Gabriela, que todavía tengamos conocimiento de fiestas nocturnas, de reuniones sociales. Es absurdo que en Chile todavía se detengan a más de 1,000 personas cada noche por infringir el toque de queda. Todos sabemos que puede haber una urgencia, una excepción, y en ese sentido ni carabineros ni los militares van a detener a alguien que vaya a una urgencia. Las personas que están siendo detenidas es porque no tienen ninguna razón para estar infringiendo toque de queda o las medidas sanitarias que son básicas para cortar la transmisibilidad de este virus, que es muy transmisible, que es muy contagioso y que se necesita pocas momentos, instantes para que se pueda contagiar.
Sí. Y el papel de los alcaldes, muchos que van a matinales, otros que han adoptado un perfil más bajo, otras alcaldesas que bailan, por ejemplo, en redes sociales. ¿Cómo ha visto usted eso?
Bueno, yo creo que los alcaldes tienen que estar cercanos a sus comunidades, más que nada. Y ellos verán cuál es la mejor manera de acercarse a sus comunidades con un mensaje cercano, un mensaje de apoyo, un mensaje que interprete de manera empática lo que están pidiendo sus comunidades. Es diferente un alcalde en una comunidad rural pobre, aislada, un alcalde de una comunidad más masiva que tiene problemas de hacinamiento, que tiene problemas de mucha población migrante. Cada realidad de las comunas es muy distinta. A mí me ha tocado aprender mucho de eso, en el sentido de que hay representantes de los alcaldes que participan en la mesa social. También desde la Universidad Católica nos hemos reunido quincenalmente con un grupo de alcaldes de la región metropolitana y de otras regiones para poder responderle dudas y tratar de colaborar con su gestión. Yo hago un reconocimiento por la entrega que hacen los alcaldes día a día. Son 345 comunas, 345 realidades. Ahora, puede ser que en algunos casos, algunos ejemplos no sean lo más adecuado de seguir con lo que usted menciona, pero yo creo que esos son la minoría. Yo creo que la gran mayoría de los alcaldes y alcaldesas están en íntima relación con sus comunidades.
y están conociendo de primera fuente el dolor de una atención primaria que necesita más recursos, de una atención de salud que puede estar muy muy complejamente desarrollada, que tiene poco acceso en algunos casos a los servicios de urgencia. Quiero mencionarle, Gabriela, que por ejemplo la realidad de los campamentos, nuestra universidad hizo un estudio con Techo para Chile de la realidad de los campamentos, y quizás lo más llamativo y que produce dolor en realidad leerlo, es que un alto porcentaje de personas en campamento siente primero que no tiene conexión con la realidad que está pasando. Muchos de ellos no tienen conexión virtual, internet, no tienen una esperanza de que esto vaya a salir bien, a tener una educación para sus hijos, y una cosa muy grave, piensan que si se enferman no van a tener la atención de salud que merecen. Entonces, eso, si yo soy alcalde y en mi comuna hay un campamento y leo esta encuesta, por supuesto que tengo que conmoverme y a atender a esa población.
Rector, súper interesante.
Son personas muy vulnerables.
Sí, súper interesante ese estudio. Lo vamos a invitar de nuevo para profundizar más en eso. Se nos acabó el tiempo y le queremos dar las gracias por haber hablado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a usted, que tenga buen día.
Igualmente, buenos días.
Muy amable, gracias.
El rector Ignacio Sánchez al cierre aquí de la mañana interactiva.
8 de la mañana con 50 minutos. Informaciones. Municipalidad de Concepción aprobó una ordenanza que multará el no distanciamiento físico entre las personas. Además, habrá sanciones a instituciones públicas o privadas que no promuevan las medidas sanitarias. Nos informa Antonio González.
Con solo una abstención, el Consejo Municipal de Concepción en la región del Biobío aprobó una ordenanza que permitirá a los funcionarios municipales y a carabineros fiscalizar que se cumpla el distanciamiento físico en la ciudad penquista. La medida busca frenar los contagios de coronavirus que eventualmente se producen en las largas filas que se registran a diario en el centro de la ciudad, en edificios como bancos, cajas de compensación y el comercio. Justamente la ordenanza apunta a infraccionar a las personas que no cumplan el distanciamiento mínimo de 1.5 metros y a las instituciones públicas o privadas que no promuevan el distanciamiento a través de marcas en la vereda, explicó el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz.
Tiene cierto, no va a poder multar a la institución, también van a haber casos en los cuales las personas individualmente van a ser multadas. Puede ser la institución o las personas, porque si la institución va y me dice, mire, yo tengo marcado, por lo tanto, está clarito lo que tiene que hacer la persona de guardar a lo menos 1.5 metros de distancia, pero esa persona no la respuesta, entonces hay un incumplimiento de la persona, porque la institución hizo su parte.
Una de las principales promotoras de la ordenanza fue la concejala Fabiola Troncoso, quien espera en un futuro conmutar las multas económicas por trabajo comunitario consistente en trabajo de aseo en tiempos de pandemia.
Tanto las empresas como las instituciones se van a ver obligadas a realizar la demarcación, obviamente siguiendo un patrón determinado por la municipalidad para no afectar el espacio urbano, y espero que además en un futuro próximo se puedan conmutar las sanciones económicas por trabajo comunitario, por la ayuda necesaria durante esta pandemia, o incluso realizar trabajos de limpieza o de aseo.
El jefe jurídico del municipio de Concepción, Adolfo Muñoz, precisó que no se estableció un límite máximo de una fila en la entrada de un edificio público o privado. Argumentó que se aplicará el criterio y que se debe cumplir idealmente un distanciamiento de 1.5 metros.
No se estableció un límite máximo de demarcación. Lo que acá se va a aplicar va a ser lógicamente el criterio. Lo ideal es que se establezca un parámetro de cuánto es el número máximo de gente que hace una fila. Y si eventualmente en un día X determinado ese número se excede, la ordenanza establece el mecanismo cómo se debe realizar la medición. Como bien lo señalaba el alcalde, que es principalmente extendiendo los brazos entre dos personas para determinar la distancia de 1.5 metros entre cada una de ellas.
De acuerdo a lo estipulado por la ordenanza penquista, las multas por el incumplimiento de esta medida sanitaria podrían oscilar entre 1 y 5 UTM, es decir, desde los 50.000 a los 250.000 pesos. Cabe precisar que las ordenanzas tienen aplicación en el juzgado de policía local. Los inspectores constatan el incumplimiento a la medida y esa infracción es conocida por el juzgado, el que en definitiva aplica la multa.
8:54 y un comunero mapuche resultó fallecido y otros 3 sufrieron heridas tras un confuso incidente ocurrido en la comuna de Coyipulli, en la región de la Araucanía. El hecho es investigado por la PDI junto a la Fiscalía de la provincia de Malleco, nos informa Cristian Cárez.
Fue en un confuso incidente cuando un integrante de una comunidad mapuche urbana de la comuna de Coyipulli perdió la vida. Todo ocurrió en la madrugada de este viernes cuando la víctima junto a otras 3 personas, mientras intentaban recuperar un caballar, fueron agredidos en un sitio Eriazo por un grupo de desconocidos, quienes tras golpearlos les dispararon provocando la muerte de uno de ellos y lesionando a otros 3. El comisario jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones detalló parte de la dinámica de los hechos.
Estas personas habían salido, ¿cierto?, de las inmediaciones de su domicilio a buscar un caballo, ¿cierto?, de propiedad de la persona fallecida, y en circunstancias de que atravesaba un sitio se había sido interceptado, ¿cierto?, por un número determinado aún de desconocidos, ¿cierto?, quienes le habrían agredido, ¿cierto?, con arma de fuego, provocando la muerte de uno de ellos, ¿cierto?, lesionado por arma de fuego de otro.
Fue al interior del hospital de Coyipulli mientras recibía atención médica cuando se constató la muerte de Alberto Treuquil Treuque, de 37 años de edad, dirigente de la comunidad mapuche Huenehuen, ubicada en el sector urbano de la comuna. Así lo informó el fiscal Carlos Cornejo.
El fallecido consecuencia de este hecho corresponde al lonco de la comunidad Huenehuen, cuyo deceso se verificó al interior del hospital de Coyipulli en los momentos en que recibía asistencia médica producto de este hecho. En relación con la identidad de los autores de este hecho, hasta el momento se están efectuando diligencias para dar con la identidad y el paradero de estos.
La Brigada de Homicidios de la PDI se constituyó en el sitio del suceso con la finalidad de aclarar un hecho que dejó una persona fallecida y 3 heridos. Confuso incidente que ocurre en un sector urbano y en medio del toque de queda.
8:56. Con esta información nos despedimos. Recuerde que hay toque de queda, no salga de su casa si no es absolutamente necesario. Hasta ahora tenemos 2 grados de temperatura, está despejado, hay brumas, se espera una máxima de 17 para Santiago. Usted siga en compañía de Radio Agricultura, ya viene el programa El Agro.
Fue Noticias en Agricultura, con la información de Chile y el mundo.